Bienvenidos a Reset Sonoro, un podcast de Reset en el que aprenderás sobre tendencias, marketing y transformación digital, escuchando a expertos que de manera sencilla, relajada y clara te aportarán conocimientos y herramientas útiles para tu vida profesional y personal. Conéctate a Reset Sonoro para que cambies el chip.
Hola, nos encanta que te conectes a Reset Sonoro, el podcast que desencadena la creatividad y la innovación en el mundo del marketing digital. En este episodio nos sumergiremos en el fascinante universo del storytelling y su impacto en el marketing digital. Para guiarnos en este apasionante viaje tenemos a una experta en la materia, una mentora que ha llevado la narración a nuevos horizontes y ha transformado proyectos reales con retos reales. Les presento a Sara Betancourt, conocida como Sara B., comunicadora social, periodista graduada de la Universidad Pontificia Bolivariana, directora creativa y fundadora de Better Studio. Sara B. no es solo una comunicadora, es una arquitecta de historias. Así que prepárense para una conversación llena de insights, consejos prácticos y la magia de las historias que transforman. Bienvenida Sara B. a Reset Sonoro.
Gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer conversar.
Saris, entremos en materia. ¿Qué es el storytelling?
Pues el storytelling es uno de esos términos demasiado usados. A mí siempre me genera la sensación que es como esas mesas que la gente se ha sentado tanto y ha puesto tanto los codos que los bordes son como desgastados y ya nadie sabe esa mesa de qué color era originalmente. Eso pasa un poco con el storytelling. De fondo, el storytelling significa técnica de contar historias, pero el storytelling no es una técnica, y aquí quiero hacer el asterisco porque una técnica es una fórmula replicable. Y el storytelling, a pesar de que sí tiene fórmulas, digamos que las historias tienen un condicional que una vez nacen de cierta manera deben nacer de otra, entonces yo cambiaría un poco el significado, que no sea técnica de contar historias, sino arte de contar historias, porque es más efímero que una técnica, pues.
Y porque finalmente las historias pueden cambiar también, o sea, una historia para una marca no es una historia que es fija.
Exacto, y tampoco el tono en el que la cuento, ¿cierto? Yo puedo siempre hablar mi historia, por ejemplo, es una historia de zapatos de tradición. Mi abuelo era zapatero, esa es mi historia. Yo puedo contarla gracioso, puedo contarla poético, puedo contarla reflexivo, puedo contarla desde los personajes, puedo contarla desde los hitos históricos. O sea, la misma historia es súper múltiple en cómo se cuenta y en cómo se construye.
Reset es un podcast en el que hablamos sobre marketing digital. Entonces, hagamos ese match entre marketing digital y storytelling.
El marketing digital se vuelve un escenario más, ¿cierto? Digamos que tanto es importante el storytelling para el marketing digital como es importante el marketing digital para el storytelling, ¿cierto? Es como una relación de doble vía. Tiene que aportarle uno al otro y condiciona uno al otro y asimismo pues, de la otra manera, ¿cierto? Entonces, de cara a qué le aporta el storytelling al marketing digital, es que logra humanizar el mensaje y logra generar mayor conexión. No es lo mismo que yo cuente un cuento sin storytelling a que lo cuente con storytelling, sobre todo en una plataforma donde hay tan poca realidad, ¿cierto? Eso es una cosa de la que la gente se queja muchísimo del marketing digital, pues, o del universo digital, y es que se siente demasiado vendedor. Hay gente que, por ejemplo, dice eso, parece en televenta, ¿cierto? Tratando de referir a que todo el tiempo es como un comercial constante, que la gente con la que habla nunca le ven la cara, entonces no saben si es real o no es real. Y el storytelling creo que suaviza un poco esos condicionales que tiene el marketing digital. Y del otro lado, el marketing digital le aporta al storytelling dinamismo. Si vos ves el storytelling, por ejemplo, de Coca-Cola en los grandes comerciales de televisión, es un mismo comercial que no tiene cómo hipervincular más nada ni volverse transversal a más nada. O sea, salía en la televisión y chao. Hoy, con las herramientas de marketing digital, yo puedo contar historias que se hipervinculen, historias que me lleven a otras plataformas, historias que puedan usar formatos que antes no podían usarse. Entonces, ese dinamismo se lo regala el marketing digital al storytelling y pues le permite explorar otros horizontes que antes del marketing digital el storytelling no podía explorar.
¿Y cómo hacer para que ese storytelling, o sea, yo crear la narrativa, ¿cierto? Pero ¿cómo expandirla, ¿cierto? O sea, si hablamos en términos de transmedia, ¿cuál debería ser ese paso para crear una narrativa que yo pueda decir, es que voy a hacer estrategia en redes sociales, pero voy a tener una serie en YouTube y voy a tener un podcast y voy a tener cómo crees que debería ser una narrativa que se pueda expandir de esa forma?
Depende. Porque hay historias que dan para alargar y hay historias que no. Hazte cuenta que la historia es un enamorado o una enamorada. Entonces hay enamorados que son de una noche y hay enamorados que son de 4 años y hay enamorados que son de 60 años. ¿De qué depende que yo salga con alguien y se vuelva mi enamorado de una noche o de 60 años? Depende, ¿cierto? De demasiadas cosas. Posiblemente el que yo quiero de enamorado para 60 años no es el que mi hermana quiere de enamorado para 60 años teniendo el mismo apellido. Entonces aquí es muy difícil hacer fórmulas y por eso te dije al principio, esto tiene un montón de arte porque es hacer las fórmulas se vuelve un asunto casi que egocéntrico, ¿cierto? Yo decirte que tengo la fórmula para decidir si una cosa es transmedia o no, es decirte que he vivido 15 veces la edad que tengo, que pues no la he vivido desafortunadamente o afortunadamente. Que sí puede ver uno ejemplos de una o la otra y tratar de saltar en conclusiones, ¿cierto? Como dicen en inglés, jumping to conclusions. Entonces yo veo, por ejemplo, una historia que a mí me parece un golazo en transmedia, que es Harry Potter. Harry Potter, esa señora, mejor dicho, esa señora saca libros, saca videojuegos, saca películas, los mismos personajes tienen sus propios spin-off de cosas. Yo ahorita estuve en Londres este año y en el estudio Warner Bros. Los tienen a ellos hablando en pantalla. O sea, esto es un universo, un multiverso, literalmente. Y ve uno otro tipo de historias, no sé, por decirte algo, Mi Buñuelo, pues no podría, eso se podría meter en ese cuento. Pero aquí la única fórmula que yo creo que podría ser un factor a evaluar es una fórmula de capacidad versus relevancia, ¿cierto? Entonces, si yo soy Harry Potter y tengo la maquinaria que hay detrás de Harry Potter, es que esto es miles de personas trabajando en pro de esa historia y tengo la oportunidad de hacer eco, pues métase a cuanta cosa haya porque en todo va a poder ser relevante. Si yo tengo una tienda de buñuelos y voy a poner a mi pre-manager a manejar una tienda de buñuelos, es una sola persona, yo no le asigno presupuesto y no le saco el tiempo para nada, ¿cómo voy a hacer una cosa multimedial o transversal o transmedia si no tengo capacidad para ser relevante? Entonces tengo que escoger con la capacidad que tengo dónde hago más relevancia y posiblemente no es sacando libros ni películas ni talleres ni podcast, ¿cierto? Entonces eso sería lo único que yo creo que puede ayudarlos a visionar que sí, que no y explorar historias que sí y que no, a ver mi historia cuál se parece más.
Y finalmente también entonces es ser como aterrizado, o sea, ser realista frente a lo que queremos, cómo lo podemos proyectar y el tipo de negocio que somos. Pues una narrativa, como lo decías, de una tienda de buñuelos probablemente no tenga que ser esa narrativa profunda de somos el sol esponjoso, no sé, ¿cierto? Entonces es como, vení. Y alguna vez te lo leí y lo decías que la narrativa no tiene que ser poética, no tiene que ser profunda y lo dijiste también hace un momentico. ¿Por qué?
Pues porque eso es como decir que todo el mundo tiene que ser flaco. Entonces decir que todas las narrativas tienen que ser románticas o poéticas es cortarle las alas a los otros tipos de narrativas. Lo que hace que yo sea yo y vos seas vos es que contamos cuentos distintos o los contamos distintos. Porque hay una historia que te compone, hay unas características en el tono de tu voz, vos sos un hombre, entonces tienes una voz más grave tal vez que la mía, yo soy demasiado bullosa, entonces hablo tal vez más duro que tú, ¿cierto? Entonces hay como un montón de características que son particulares. Lo mismo pasa de cara a las historias. Si mi tienda de buñuelos quiere ser poética, puede, no hay ningún problema. Usted se quiere meter por ahí, métase. Pero entendiendo que tiene otras opciones y que la opción que usted debería escoger es una opción que se sienta nuevamente auténtica a su narrativa. Si usted monta una tienda de buñuelos porque de corazón usted siente que los buñuelos son un sol esponjoso y eso, mejor dicho, le ayudaba a atravesar todos los momentos de trauma de su vida, parce, métase por ahí y no mire a nadie y no consulte a nadie y hágale. Pero si usted va a empezar a decir que el buñuelo es un sol esponjoso porque cree que así va a aparecer, ahí pasa lo que pasa con este dicho de aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Entonces, si usted tiene una identidad y está tratando de disfrazarla con un storytelling que cree que se va a ver más elegante o más inspirador, finalmente siempre lo único que se va a ver es disfrazada.
En varias charlas que he oído, en tu primer podcast también hablas de el cómo, ¿cierto? ¿Qué es el cómo y cómo encontrar el cómo en el storytelling?
Yo diría que el cómo es la forma que escoges para entregarle esa historia al otro, ¿cierto? Es la forma que escoges para envolver ese mensaje. Es el papel, la decoración, los colores, si es grande, si es pequeño, si es robusto, si es rugoso, ¿cierto? Es como todo lo que compone la forma para entregar, ¿sí? Pero hoy creo que pasa una cosa muy tesa con el cómo y es que requiere una exploración demasiado terapéutica. Yo pensaba mucho que la gente que llega a mí tiene como esta intención de contar como yo y yo siempre les digo, mejor cuenta como tú. Y me dicen, listo, ¿y cómo cuento yo? ¿Cómo voy a saber yo cómo cuentas tú? ¿Cierto? Yo creo que eso es una exploración superior a una estrategia de comunicaciones. Es una exploración de reconocer yo qué tengo de valioso, yo como persona y yo como proyecto, qué no tengo valioso, qué cosas otros destacan en mí, qué cosas no, qué cosas quisieran que destacaran y cómo camino hacia allá. Pero sobre todo creo que una piedra angular es que el proceso de comunicación, es decir, de efectivamente con este empaque, envolver y entregar, pasa después de tener el empaque. Y ese tener el empaque, yo hoy no sé de dónde viene. O sea, yo no sé si viene de un proceso de branding juicioso, de también introspección de marca, de un proceso de terapia, de un proceso de exponerse a escenarios. Yo, por ejemplo, creo que el cómo es una transformación constante. Vos no escoges tu cómo y con el cómo te vas para el resto de la vida. Yo creo que armás es como un closet y tenés una camisa blanca y te la pones un rato, resulta que se dañó y conseguís otra camisa blanca más o menos parecida, pero no es una vaina permanente.
En tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que se hacen o que se cometen cuando estamos pensando en storytelling, en marketing digital?
Creo que el primer error es creer que porque a alguien le funcionó, a ti también te va a funcionar. Y ese error tiene un hermano que es creer que porque a alguien no le funcionó, a ti no te va a funcionar. Entonces, para los dos lados es error. Ah, no, es que todo el mundo que vende hamburguesas vende súper bien, montemos una cosa de hamburguesas y hagámosla igual que X o Y. X o Y es X o Y porque pegó primero, porque, o sea, hay un montón de condiciones que son irreplicables. Y del otro lado, no, es que cómo vamos a montar eso si eso no lo ha montado nadie. Pues tal vez por ahí es, ¿cierto? ¿Cómo vamos a montar esa estrategia no la ha montado nadie? Entonces es el primer error. El segundo error que yo veo es ponerse ideales imposibles. Es decir, vamos a contar una historia multiformato, en video, con animación. Tenemos 2,000 pesos diarios de presupuesto, pero vamos a llegar a todo Latinoamérica. O sea, te estás seteando para el fracaso. Y el tercer error, que a mí me parece garrafal, es el hecho de creer que mi historia es mejor historia de la historia de las historias. Entonces, hay una contada desde el ego. Entonces, yo creo que bajarse de ese ego de marca, de todo el mundo me quiere oír y quiere oír lo que yo quiero contar, va a ser vital porque cuando lo hago al revés, es decir, cuando me como ese ego y hablo desde la plataforma del ego, claro, la historia te va a quedar y te puede quedar divina, pues no te la va a ver nadie. Y si yo estoy contando algo, pues para que llegue afuera, si no, hago un diario.
Hagamos una pausa. Aquí empieza una sección para reiniciarse y conocer aquello que le está cambiando el chip a la gente alrededor del planeta. El storytelling es una herramienta poderosa que puede ayudar a las marcas a crear conexiones emocionales con sus clientes. En un mundo cada vez más digital, el storytelling es más importante que nunca. ¿Quieres conectar con tu audiencia de forma más efectiva? Aquí tienes algunos consejos para contar historias eficaces en el marketing digital. narra historias basadas en datos. Las marcas están utilizando los datos para crear historias más relevantes y personalizadas para sus clientes. Por ejemplo, una marca de ropa podría utilizar datos sobre el clima para crear una historia sobre cómo sus prendas pueden ayudar a las personas a mantenerse abrigadas en invierno. Cuenta historias de tus clientes. Las marcas están escuchando más a sus clientes y contando sus historias para crear una conexión más auténtica. Por ejemplo, una marca de viajes podría crear una historia sobre un cliente que tuvo una experiencia inolvidable en un destino turístico. Crea historias inmersivas. Las marcas están utilizando nuevas tecnologías como la realidad virtual y la realidad aumentada para crear experiencias de storytelling más envolventes. Por ejemplo, una marca de automóviles podría crear una experiencia de realidad virtual que permita a los clientes probar un nuevo modelo de carro. Estas tendencias están ayudando a las marcas a crear historias que son más atractivas, memorables y efectivas. Saris, y en ese sentido, ¿vos crees que el storytelling es algo que llegó para quedarse en el marketing digital? ¿Es una moda pasajera? ¿Cómo ves esa aplicación del storytelling y de la narrativa cuando hablamos de marketing digital?
Es que creo que el storytelling es inhuible. Creo que inhuible no es una palabra, pero pues la acabamos de inventar. Es que el storytelling existe desde que existe la humanidad. O sea, que hoy se cuente en digital, creo por consiguiente que como es inhuible y como existe desde que existe la humanidad y como hoy la humanidad está pasando a ser digital, es decir, existen en lo físico, pero existe también en lo digital, yo pienso que no se va a ir. ¿Qué va a pasar? Lo mismo que pasa con todo, se va a transformar. Mira, cuando yo empecé a trabajar en digital y empecé a hacer storytelling, era un boom hacer contenido de valor. Un boom, nadie hacía. Todo el mundo hacía catálogos. Hoy haga contenido de valor. Es la media. Todo el mundo hace contenido de valor. Cuando yo empecé, había que hacer, por ejemplo, muchas historias. Las historias eran, para hablar de un canal particular, Instagram. Las historias eran el foco. Todo el mundo tenía que empezar a participar en historias. Hoy están los Reels, que no existían ni siquiera cuando yo arranqué en digital. Entonces, obviamente se va a transformar, obviamente va a traer retos que ninguno podemos imaginar, que podríamos proyectar, pero una proyección es una ilusión, pues, pero con seguridad no se va a ir, porque es que es una cosa que ha existido desde siempre y muy posiblemente exista para siempre.
Y yo me quedé pensando en algo cuando hablábamos del ego, ¿cierto? Y en esas historias uno siempre quiere ser el protagonista, ¿cierto? Ser el mejor, ser el más teso. ¿Cómo hacer para contar historias sin que uno sea el superhéroe, ¿cierto? El salvador, sino que uno entienda también que tiene que dejar al lado el ego, que uno sí es una guía, que la marca es una guía, pero que uno no es el protagonista, que el protagonista de pronto es el usuario y que uno está ahí es para acompañarlo.
Es que nadie es el salvador porque salga y diga yo soy el salvador. ¿Qué hace que los superhéroes sean superhéroes? Que ayudan a la gente. Superman es Superman no porque él se pare con su camiseta de Superman a ondear su capa de Superman y la gente diga, oh, mira, es Superman. Superman es Superman porque ayuda a la gente. Todos los héroes son héroes porque los otros los ven así. Que luego ellos se vean así a sí mismos, todo bien. Pero ese verse a uno mismo es imposible de mantener si los otros no sostienen ese peso contigo. Entonces vos puedes creer que sos el más teso del mundo, pero si dejas de hacer cosas tesas, si dejas de servir a los otros, si dejas de demostrar a partir de las acciones, los cuentos, las formas, que eso sos, no te lo va a creer nadie. Entonces si vos haces una historia para declarar que sos protagonista, te la tiraste. Pero si haces una historia para demostrar que sos protagonista, está bien. Lo que tiene que pasar es que el punto central no sos vos, sino que vos debes ser el punto final. Es decir, yo cuento este cuento y la gente sale y dice, uff, este man, un superhéroe. Yo no salgo a contar el cuento y digo, ah, mira, yo soy un superhéroe y te voy a contar una historia de superhéroe. Pues porque me iría a ver, ¿cierto? Es un poco lo que pasa acá. A mí me aterra que me presente. Pero vos puedes decir, ve, esta vieja es una experta. Empezamos la conversación y yo digo un montón de barrabasadas. De nada sirve que vos hayas dicho al principio que soy una experta. Cambio, vos puedes decir, esta vieja es una que me encontré en la calle. Y resulta que yo empiezo a decir un montón de cosas inteligentes y la gente va a salir pensando, pues, cosas mías que no estaban en la introducción, que no se dijeron, pero se demostraron. Entonces creo que el problema no es que uno no sea héroe, sino que no sea héroe porque se lo dice uno mismo.
En definitiva, yo creo que dejar al lado el ego es un reto importante, ¿cierto? ¿Qué otros retos crees que existen en el storytelling dentro del marketing digital?
Yo creo que hay un reto, sobre todo hoy, es de cara a la palabra ridiculizar. A mí me pasa demasiado, es un reto para mí también. Yo soy como, yo no tengo TikTok porque TikTok es ridículo. Y mis amigos que sí tienen TikTok es como, mira lo que hace este man, mira lo que hace esta vieja, mira lo que hace este, mira lo que hace esta, mira lo que... O sea, hay un montón de opciones, pero yo creo que si tildamos la creación de contenido más sencillo o más rápido como ridículo o como inaportante, ahí ya empezamos mal. Porque vos puedes llorar y pedirle a todos los santos que el mar sea dulce y el mar va a ser salado. La gente quiere contenido rápido, contenido entretenido, contenido divertido. Entonces, si vos como marca todo el tiempo te estás contando que eso es ridículo, pues estás cerrando una puerta a unas oportunidades tremendas. Además, porque ridículo es el nivel máximo de una perilla, pero el nivel como nivelado, equilibrado de esa perilla es más suelto, ¿cierto? Menos corporativo. Todos somos seres humanos. Las corporaciones están compuestas de seres humanos. Yo te voy a decir, andate para el banco más grande de este país, saca a la gente, ¿qué es? Nada, es un edificio. Entonces, todo es gente. Y lo que nos está invitando, a lo que nos está invitando el marketing hoy, es a ser más gente. Entonces, si vos pensás que ser más gente es ridículo, pues ahí hay un reto tremendo de cara a lo que vas a poder hacer, porque vos sos gente hablándole a otra gente. Y hay un segundo que para mí es como una cosa que veo mucho y que ojalá cambiara, y es este tema de cantidad sobre calidad. Yo estoy convencida de que este mundo de infoxicación no necesita más información, necesita mejor información. Entonces, si vos sos capaz de hacer una cosa buena al mes, de esa cosa buena, hace clipsitos, sacale los texticos, hace foticos de la preproducción, o sea, lo que sea. Pero enfócate en una buena. No trates de hacer 30 que no puedes hacer y hacerlas todas a medias, porque yo no creo que para competir hoy haya que hacer más, sino que hay que hacer mejor. Pero hay una sensación de cómo estoy yo. Yo vendo tornillos. Entonces, yo quisiera estar en Instagram, en LinkedIn, yo quisiera hacer un podcast, yo quisiera hacer YouTube, y también me parecería chévere si de pronto montamos un TikTok. Tú lo puedes hacer, tú te mandas a ti mismo, pero yo no sé si eso le va a aportar algo a tu negocio, si eso le va a aportar algo a tu audiencia. Entonces, creo que la pregunta de la calidad tiene que ser una vaina que, pucha, debería estar en la mesa, pero en la cabecera, pues.
Ahí dijiste algo, y es que somos gente hablándole a la gente también. Y creo que también tiene que ver un poco esa relación de calidad versus cantidad, ¿cierto? De conectar, de llegarle a la audiencia. ¿Qué tan importante es el storytelling precisamente para esa conexión? O sea, para darle al corazoncito, porque es que uno le da la cabeza a la razón muy fácil, pero finalmente lo que estamos buscando hoy en día más que todo es enamorar, ¿cierto? Y el storytelling yo creo que es esencial para ese enamoramiento.
Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo suelo decir que un corazón habla el lenguaje del corazón. Es decir, si vos al corazón le hablas con la cabeza, no entiende. Y si a la cabeza le hablas con el corazón, no entiende. Y hablar con el corazón no es protagonizar Pasión de Gavilanes. Sí, que esa es otra. Es como ahí, cómo ponemos palabras más de novela mexicana, cómo ponemos palabras como más sublime, poderoso, ¿cierto? Como esas palabras que son como... No necesariamente es eso. Yo creo que es quitarnos la capa de superhéroes. Quitarnos la capa. Mira, yo siempre suelo decir, aunque he visto gente que la verdad sí le gusta jugar, pero suelo decir que el juego de la adultez y el juego del profesionalismo a todos nos aburre, pero nadie es capaz de decir me aburre, y el que dice me aburre, los otros se hacen los pendejos. Entonces todos estamos jugando un juego que a ninguno nos está aportando valor, pero qué pena decir porque pronto a los otros sí, y los otros están pensando qué pena decir porque pronto a los otros sí, ¿cierto? Entonces, en aras de soltar eso, yo creo que es un poco reconocer que las historias nos hacen humanos, que ser más vulnerables o más blanditos es lo que nos permita conectar con el otro cuando es más blandito, ¿cierto? Entonces, las historias son un poco, yo entiendo tu lenguaje, yo también he sufrido eso, yo también he sido vulnerable, mi coraza también está hecha de seda, a pesar de que parezca de acero, venga, hagámoslo juntos. Porque finalmente cualquier empresa de TETAI, la que sea, unipersonal, multipersonal, aquí en Marte, en donde sea, es una compañía que está donde está por la gente. Entonces, poder hablar el lenguaje de la gente, que es un lenguaje de historias. Yo te pregunto, sentás con tus amigos y decís, cordial saludo. El día de hoy me gustaría exponer que debido a las siguientes razones, vos te sentás con tus amigos y les contás historias. Entonces, claro, no hay que irse al nivel de la amistad. Hay empresas que necesitan ser más institucionales, porque lo comprendo, ¿cierto? Tienen unos temas más complejos, etcétera. Pero en la medida en la que yo pueda bajar un poco ese lenguaje hasta donde me lo permita mi autenticidad y mi negocio, yo lo intentaría. Y creo que las historias permiten nivelar esos asuntos como tan complejos y robustos y presentarlos más suavecito.
Una última pregunta. 5 consejos para una marca que todavía está empezando a construir su storytelling, sobre todo enfocado en una estrategia digital.
Listo. Entonces, hay un dicho que dice, nadie escarmienta por cabeza ajena, pero mi consejo número 1 es intente. O sea, antes de meterse a hacer el ridículo, vea qué ridículo han hecho otros. Busque historias, vea de qué formas hay, aliméntese de eso, ¿cierto? Lo primero es mire a ver gente como yo cómo lo hace, gente distinta a mí cómo lo hace, qué está pasando en mi ecosistema, qué están pasando en otros ecosistemas. Entonces, lo primero es consuma e intente aprender. No lo va a lograr, pero intente aprender de lo que han hecho otros, ¿cierto? Lo segundo es húyale al afán. Si no lo ha hecho en 20 años, no necesita hacerlo en 2 semanas, ¿cierto? Si 20 años ha sobrevivido, posiblemente pueda sobrevivir otros 2 meses, 6 meses. Yo creo que el afán hace que todo salga regular, ¿cierto? Si usted necesita empezar un proceso y siente que va tarde y de verdad va tarde, pues ya va 20 años tarde. O sea, que vaya 20 años y 2 meses tarde es menos grave a que se meta ya y lo haga mal porque tiene 20 años de reputación detrás, ¿sí? O el tiempo pues que lleve. Lo tercero que me parece importante de cara a empezar en este universo del marketing digital es defina muy bien para qué. Piense muy bien para qué se va a meter ahí y respete ese objetivo y mida bajo ese objetivo. Ah, yo me voy a meter a enseñar. Solo le enseño a 2 personas. Está enseñando. Es que usted no dijo cuántas personas, ¿cierto? Entonces, respetar ese objetivo. Lo cuarto, que creo que también puede ser interesante, es hacer estrategias como con visión a largo plazo, pero con ejecución a corto plazo, porque digital es una cosa que se está moviendo todo el tiempo y que toca evaluar todo el tiempo. Entonces, si usted se arma una producción para tener contenido de 3 meses y en 2 meses resulta que Instagram salió con una vaina nueva o el primer post la gente dijo, uy, eso no nos gustó y usted ya tiene 30 preparados. Entonces, como que dese la oportunidad en ese plan de acción de tener momentos de revisar y corregir. Y lo quinto es, yo creo que de verdad revise con compasión, porque digital tiene un reto tremendo y es que infla lo que no tiene que inflar y desinfla lo que debería estar inflado, ¿cierto? Entonces vos ves un post y tiene 34 likes y vos decís, esto no le gustó a nadie, meta 34 personas a su casa. No le cae, pues sí le cae, de repente usted vive en una mansión, yo no sé dónde vive, pero se va a ver mucha gente, ¿cierto? Entonces, como revisar con compasión y entender, bueno, tal vez estamos fallando en esto, llevamos 2 meses, hace 20 años no lo hacemos, llevamos 2 meses, pues posiblemente no vamos a ser la marca más reconocida porque llevamos 2 meses. Entonces, creo que una vez, pues, decide arrancar, creo que debería decidir arrancar con esa conciencia de vamos a revisar con compasión y vamos a revisar en pro de encontrar errores reales y no de destruir la estrategia, pues porque es muy fácil en digital, porque parece que todo se pudiera medir y los números nunca dan. ¿Cuándo dan los números? Los números nunca dan. El que tiene 1,000 likes quiere 2,000, el que tiene 2,000 quiere 3,000. Es una vaina de apuesta constante.
Sara B., muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Reset, un podcast en el que hablamos de marketing digital y de transformación digital también. Espero que te podamos volver a invitar más adelante.
Por supuesto, siempre a la orden, ya ustedes tienen mi número.
muchas gracias por llegar hasta el final. Esto fue Reset Sonoro, el podcast donde aprendes sobre tendencias, marketing digital y transformación digital, escuchando a expertos que de manera sencilla, relajada y clara te aportan conocimientos y herramientas útiles para tu vida. Te invitamos a seguir aprendiendo con nosotros sobre marketing, suscribiéndote no solo a nuestro podcast en Spotify, sino también a nuestro blog, donde encontrarás más sobre transformación digital y tendencias. ¡Hasta pronto!